Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Natalia Escobar, hoy en el control técnico de este espejo. Arrancamos un programa lleno de buenas noticias, cambios en parroquias, nombramientos diocesanos y muchas novedades. La primera de ellas, una gran celebración que ocupará el tiempo del reportaje con John Valdés.
Este domingo 18 de septiembre por la mañana, los alcorconeros tienen una cita muy importante, y es que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, afincada en la localidad, celebra sus 300 años de vida. El obispo Don Ginés se acercará allí para celebrar con ellos una misa a las 11 de la mañana en la parroquia Santa María la Blanca. Después de la celebración eucarística, los anderos del Cristo de Medinaceli, de la parroquia de San Pedro Bautista, se unirán a la celebración de sus hermanos con una procesión por las calles de Alcorcón. Será una gran fiesta para los vecinos del municipio. Javier Lejárraga, miembro de la Hermandad, nos ha explicado cuáles son los eventos más destacables de la celebración del centenario.
Como actos relevantes para el tercer centenario de la Hermandad, pues decidió en primer lugar enviar el nombramiento de hermano mayor honorario, la solicitud a la Casa de Su Majestad el Rey, preparar y apoyar la publicación de un libro de historia que teníamos conocimiento que se había hecho durante muchos años de investigación, y apoyarlo y publicarlo desde la Hermandad con sus conferencias, su presentación, y encargar una obra original de un dibujo del Cristo sobre un paisaje de Alcorcón. Se decidió que fuera la ermita y el cementerio parroquial al pintor Fermín Vázquez, que tiene algunas obras, él vive en Getafe y tiene algunas obras en la diócesis, en el seminario pintó algunos de los obispos anteriores y alguna obra en la iglesia de Perales.
Como ya ha dicho Lejárraga, la hermandad ha nombrado hermano mayor honorífico al rey Felipe VI, invitación a la que el monarca ha accedido. Nos han querido contar un poco más acerca del proceso, del cual han destacado su cordialidad.
Nos dirigimos a la casa de Su Majestad el Rey, diciéndole que se iba a celebrar el tercer centenario de la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Alcorcón, donde estábamos, un poco la historia, y nos contestaron muy amablemente, nos solicitaron una documentación y, por supuesto, pues el placer del obispo de la diócesis. Nosotros, cuando estuvo la obra que he contado de Fermín Vázquez, del dibujo del Cristo, pues fuimos a ver a don Ginés, le regalamos una de las reproducciones, han hecho solo 5, y le solicitamos el placer de que, muy amablemente, pues aceptó a enviárnoslo para que lo enviáramos a la Casa del Rey. Cuando se recibió la célula de aceptación del nombramiento, pues se le escribió dándole las gracias y comunicándole los actos que iban a tener lugar, y muy amablemente recibimos una carta de ánimo y deseando que todo saliera muy bien.
Para los vecinos de Alcorcón es una gran alegría que una de sus hermandades más destacadas haya llegado hasta el día de hoy, 300 años después y con muchos sucesos difíciles a sus espaldas.
Para nosotros, y sobre todo para Alcorcón, que hasta los años 60 del siglo XX pues fue un pueblecito pequeño de unos 1.000 habitantes y que fue creciendo a partir de la década de los 50, pues el haber mantenido 3 hermandades que son 3 veces centenarias, pues es casi casi un milagro, sobre todo porque estos pueblos pues a lo largo de la historia también fueron muy castigados con la invasión francesa, con la guerra de la independencia, luego con la guerra civil, se perdieron los archivos, se perdió todo el ajuar, se perdieron las imágenes. Entonces, bueno, el pueblo de Alcorcón pues casi heroicamente ha podido mantener estas hermandades. Es un gran honor el que cumplan 300 años, espero que duren muchísimos más.
Pues por supuesto que cumplan muchos más. Recuerden, la misa con Don Ginés será este domingo a las 11 de la mañana en la parroquia Santa María la Blanca. No dejemos de unirnos a su alegría y de pedir por el fruto de su labor.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena a esta longeva hermandad diocesana. El domingo les acompañaremos en esta fiesta tan importante para ellos y para todo el municipio de Alcorcón. El obispo diocesano, como bien ha dicho John, presidirá esta celebración, pero antes ha querido acompañarnos en este espejo de la diócesis de Getafe con su carta semanal para todos los oyentes de COPE. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos. Dicen los analistas políticos y de la sociedad que el curso que ahora comenzamos va a ser un curso difícil en lo económico y también en lo político, caliente. Utilizan esta expresión, un curso caliente. Es verdad que junto a lo político y a lo económico hay algunas realidades, algunas leyes que están sobre la mesa y que no dejan de ser problemáticas y tocar el corazón mismo de la humanidad. Me estoy refiriendo en este caso a esa ampliación de la ley del aborto que viene a consolidar un aborto libre que existe en España, legislado, pero que no podemos calificar sino de un aborto libre. Cada uno puede abortar cuando quiera y en las condiciones que quiera. Sin embargo, yo hoy quisiera referirme a un engaño que podemos encontrar en la palabra y a un engaño, a una trampa también en la realidad. Hoy se discute si una niña de 16 años pues tiene que pedir o no consentimiento a su padre para abortar. Hay quien piensa que no hace falta, lo cual es una aberración, y hay quien piensa que sí hace falta. Pero quizá la trampa a la que me refiero es que unos y otros ponen toda la fuerza en el consentimiento del padre, como si el consentimiento del padre hiciera un acto malo, lo convirtiera en un acto bueno. Es decir, que con consentimiento o sin consentimiento del padre, el aborto siempre será malo. Claro, es verdad que conforme se han ido ampliando las leyes del aborto, pues se han ido consolidando también en la conciencia social como algo irreversible, como algo que no está mal, que es fruto del momento en el que vivimos. Pero no es así. Yo quiero llamar la atención que con consentimiento o sin consentimiento, el aborto es malo. Por tanto, el debate no está en el consentimiento, sino en la maldad intrínseca que llega a tentar y quitar la vida a un ser vivo. Creo que está más que demostrado que desde el momento de la concepción el nuevo ser no es ya su madre, sino que es un ser distinto, un ser con dignidad, un ser que lo que hace es crecer. Cada hombre no viene al mundo por casualidad, sino que viene con un proyecto de Dios, una misión de Dios. Por tanto, no caigamos en las trampas del lenguaje, que son trampas políticas, trampas caciosas, para negando lo pequeño que nos traguemos lo mayor. El aborto con consentimiento o sin consentimiento paterno será siempre intrínsecamente malo. Será una maldad, un pecado. Por tanto, esta ley y las leyes anteriores que aprueban el aborto son inmorales. Creo que esto es algo que tenemos que pensar y que tenemos que defender también, no por ser religiosos, sino por ser hombres o mujeres, mucho más por ser hombres que seguimos a Cristo. Os deseo una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral tan valiente, en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el aborto y en esa necesidad de defender siempre la vida. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy y un aniversario muy importante. El mes de septiembre comenzaba con la celebración del 75 aniversario de Cáritas Española y con la visita a Roma de sus responsables para festejar el acontecimiento junto al Santo Padre. Cáritas Diocesana de Getafe no lleva tantos años, pero sí muchos. Desde que nació, se encuentra al servicio de las personas más vulnerables en los 48 municipios que comprenden nuestra diócesis. Para que nos dé más detalles de ese encuentro con el Papa Francisco y de ese trabajo que van a afrontar en este curso, hemos citado en nuestro programa a Juan Fernando Prado, Juanfer para los amigos, el responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Getafe. Muy buenas tardes, Juanfer, y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Hola. Mira, decíamos que en el mes de septiembre se estrenaba con la audiencia de ese, con el Papa Francisco, ¿no? Que el Papa ha concedido a Cáritas con motivo de esa celebración, de este 75 aniversario. Y bueno, pues nos gustaría que nos contaras un poco brevemente en qué consistió esa visita y quiénes acudieron de nuestra diócesis de Getafe.
Bueno, pues como bien has dicho, Cáritas a nivel nacional pues cumple 75 años, ¿no? A nivel diocesano, que decías, pues llevamos también unos cuantos, 31, 30 o 31 exactamente. Entonces, bueno, pues qué mejor forma de empezar el curso que con la visita y con las palabras que el Santo Padre pues nos regaló a todos los que formamos la familia de Cáritas a nivel nacional. Y en esa visita, pues la verdad es que estuvimos muy bien representados desde la diócesis de Getafe, porque hubo dos integrantes de esa visita de nuestra diócesis, en concreto el vicario general, don José María Bendaño, y nuestro director, que es también vicepresidente nacional, Enrique Carrero.
Bueno, tú bien has dicho que qué mejor, ¿no?, que empezar el curso con esas palabras que os dijo el Santo Padre. ¿Qué mensaje os transmitió? ¿Os ha puesto algunos deberes para este nuevo curso?
Pues sí, la verdad es que en general el mensaje, yo aconsejo a todos los oyentes que entren en la página web del Vaticano, lo pondremos también en la de Cáritas. Pero el mensaje, las palabras, el texto completo es un texto para llevarlo a la oración, ¿no? Sobre todo aquellos que cada día trabajamos por la caridad y que vivimos la caridad, ¿no? Y bueno, pues como principal lema que nos lanzó fue un aviso, ¿no? Es decir, la caridad es el amor con mayúsculas, ¿no? Es el rango más esencial del ser humano y es el lenguaje que nos aúna a todos, ¿no? Y nos puso como tres deberes, ¿no? Que fundamentales. El primero, pues nos recordó que lo importante no son los resultados. A nosotros como organización no nos mueven los resultados, ¿no? Sino nos mueve acoger y transmitir la esperanza a aquellos que se encuentran en oscuridad. Y nos dijo algo muy bonito, ¿no? Que la única vez que, o lo único que se permite para mirar a una persona de arriba abajo es para ayudarla a levantarse, ¿no? Luego nos invitó, segundo, a entregar la vida, ¿no? Como decíamos, no estamos llamados a los resultados, a esperar algo, sino a entregar la vida, a gestos que ayuden a las personas a salir del paso, ¿no? Y nos dijo que el Señor nos propone ser fermento de un reino de justicia, de amor y de paz. Y luego también, pues por último, ser cauce de la acción eclesial, ¿no? Cáritas es la acción caritativa de la Iglesia Católica. Entonces, esto se tiene que ver en nuestros actos, en nuestra forma de ser, ¿no?
Bueno, yo doy fe de que es verdad que trabajáis en esos ámbitos, que miráis para recoger, ¿no?, al otro, y que entregáis la vida y que además creáis oportunidades, que es lo importante, oportunidades de mejorar para que la gente pues salga adelante. Y una de esas oportunidades son los cursos de capacitación que ofertáis a lo largo del año, que además pues crean empleo, ¿no? ¿Qué ofrece Cáritas? ¿Qué salidas laborales tiene?
Bueno, pues en Cáritas Diocesana de Getafe, uno de nuestros programas, pues estrella, por así decir, ¿no?, es la agencia, el programa de empleo en general, ¿no? Pero tenemos la suerte de tener una agencia de colocación que con un grupo de profesionales, de grandes profesionales que formados en la búsqueda de empleo, que ayudan a las personas, pues a dibujar un itinerario laboral para que se puedan meter dentro del mercado laboral, ¿no? Muchas veces encontramos que la gran dificultad para introducirse en el mercado laboral de las personas que vienen a Cáritas, que vienen la mayoría en el paro, tiene una dificultad, porque a lo mejor pues se han dedicado toda la vida a algo y ahora no encuentran eso y quieren reinventarse, o porque no saben cómo, hacia dónde ir, ¿no? Y en Cáritas le proponemos dos vías. Por un lado, los cursos de formación, como bien has dicho, y que han empezado esta semana dos de ellos, y que todos tienen prácticas laborales en empresas reales, y de esas prácticas, pues hasta ahora, en todas las ediciones que llevamos, siempre se queda alguien trabajando con un contrato ya laboral, ¿no? Y por otro lado, los itinerarios que es, como decía, ese acompañamiento personal en lo laboral, ¿no? Que se le ayuda a reinventarse laboralmente a una persona. Y todos estos programas, pues la verdad es que en gran parte los podemos realizar gracias a las ayudas del Fondo Social Europeo. Así que, bueno, pues es un conjunto de acciones para poder ayudar a la persona a salir de ese agujero.
Efectivamente. Y bueno, y sabemos que afrontáis el nuevo curso con algunos proyectos que también son muy interesantes. Entre ellos, esa casa de acogida de la que ya hemos hablado en alguna ocasión para los refugiados ucranianos, ¿no? Que se ideó cuando estalló la guerra, que ya se estaba prolongando muchísimo. ¿Cómo va ese proyecto?
Bueno, pues el proyecto va paso a paso. Las cosas a veces más lentas de lo que nos gustarían, pero como en toda obra, en toda restauración de un edificio antiguo, pues siempre surgen imprevistos, surgen problemas que van retrasando la apertura, y eso es un poco lo que ha estado pasando, ¿no? Pero esperemos que a lo largo de lo que queda de curso se pueda inaugurar y poner en marcha lo antes posible. Las obras están prácticamente ya finalizadas, se está equipando ya el centro y estamos con las últimas licencias que de uso de ese edificio, pero va bastante bien, ¿no? Uh-huh. Sí que estamos viendo que quizá un poco con ese espíritu con el que nacía o con el que iban a hacer, que era de acoger a los refugiados ucranianos y ofrecerles una estancia corta, por así decir, ¿no? De primera, de emergencia, ¿no? Por así decir, pues estamos viendo que esa necesidad ha ido cambiando, ¿no? Y que aquí a España pues no han llegado tantísimos refugiados como a lo mejor pueden ser en países limítrofes a Ucrania, pero los que han llegado pues tienen una problemática ahora, que es que a lo mejor tenían un colchón social, tenían un familiar, unos amigos, han llegado aquí, pero como esto, como bien has dicho, se ha ido prolongando, pues necesitan un lugar de larga estancia, ¿no? Entonces este centro estamos viendo para convertirlo más en larga estancia que en corta estancia.
Uh-huh. Bueno, además de esta iniciativa que está a puntito de ver la luz, estáis pensando otras para mujeres con hijos, madres solteras, abandonadas. ¿Nos puedes adelantar en qué consiste este proyecto y cuándo se va a poner en marcha?
Sí, mira, pues es un proyecto muy bonito que ya tenemos experiencia porque ya llevamos años. El proyecto se llama María Magdalena y acoge a madres, como bien has dicho, con hijos en situación prácticamente de calle, ¿no? Que si no le ofrecemos esta habitación, esta habitabilidad, pues estarían en la calle, ¿no? Entonces se va a poner en marcha igual a lo largo de este curso, de este año, un segundo piso. Ya tenemos uno en Parla, y se va a poner un segundo piso en Alcorcón, ¿no? Estamos adaptando, terminando igual la reforma, para que puedan convivir allí varias familias, como pasa en el piso con el que ya llevamos años trabajando. Y bueno, pues la verdad es que es una precisión este proyecto, y animo pues a todos los oyentes a conocerlo y apoyarlo, porque son familias, son mujeres a las que se ayuda, se les acompaña, vienen muy heridas, vienen muy muy dañadas, con la autoestima muy mal, y se les va acompañando y trabajando para que sean autosuficientes y para que puedan tener en un futuro una vivienda con sus hijos y vivir pues autónomamente, ¿no?
Bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista, Juanfer, pero sabemos que Cáritas tiene muchos proyectos, muchos planes, muchas maneras de ayudar a la gente, a estas personas fieles de los 48 municipios de nuestra diócesis. Déjanos una página web o una manera de acceder a toda la información para que puedan acceder también a las ayudas.
Claro que sí. Pues, bueno, la mejor, yo siempre digo que hay como diferentes formas de colaborar, ¿no? Según la que cada uno pueda. La principal, pues hacerse eco de la acción de Cáritas en nuestra diócesis, en el sur de la Comunidad de Madrid, los 48 municipios, ¿no? Con lo que, si tienes redes sociales, pues compartiendo, siguiéndonos y siendo voz de nuestra actividad. Esa es una gran ayuda. Y la segunda y muy necesaria es la ayuda material, ¿no? Invito, quizá a lo mejor es más difícil quedarse con la dirección web, pero poniendo en Google Cáritas Diocesana de Getafe, pues saldrá la web y ahí podréis encontrar las diferentes emergencias, los diferentes proyectos y cómo poder donar. También tenemos un Bizum, que es el 01182, y a través de este número pues también se puede ayudar. Y también, y algo que muchas veces nos cuesta más, ¿no?, que el dinero, que es el tiempo. Animo a todas aquellas personas pues a que sean voluntarias y se entreguen, como nos dijo el Papa Francisco en esa audiencia, por los demás, por amor a los demás.
Fenomenal. Con ese mensaje nos quedamos. Juanfer Prado, director de comunicación de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias por habernos acompañado y por esa magnífica labor que se realiza desde esta institución de la Iglesia Getafense. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un abrazo para mí. Muchas gracias.
Y dejamos a Cáritas para volver con mi compañero John Valdés, que ahora nos hace una propuesta cultural muy interesante y que también nos habla de gente buena que hace muchas cosas por los demás.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el próximo 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la entrega de los premios Religión en Libertad 2022. El acto se realizará en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, situada en la calle Julián Romea de Madrid. En dicho evento, Religión en Libertad entregará su reconocimiento Caridad en Acción al proyecto Hogares Lázaro, presidido por el sacerdote diocesano Álvaro Cárdenas. Hogares Lázaro es una iniciativa que busca la integración a todos los niveles de personas que viven en situación de calle o exclusión. Otro de los premios de Religión en Libertad, el de Buenas Letras, le ha sido concedido al escritor boadillense José Luis Olaizola, de 96 años, en reconocimiento a toda su carrera. Olaizola ha publicado recientemente su última novela y colabora con la ONG Somos Uno en la promoción de los niños en peligro en Tailandia. La entrada a la entrega de los premios Religión en Libertad es libre hasta completar aforo y contará con la colaboración de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Recuerden, el 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Los premios Religión y Libertad buscan reconocer a personalidades cristianas que han destacado en distintos ámbitos en el anuncio del Evangelio, la evangelización de la cultura y la promoción de la civilización del amor, como llamaba Juan Pablo II a la construcción cotidiana del Reino de Dios. Enhorabuena a estos dos diocesanos, un premio muy merecido. Con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes vamos a conocer alguna otra propuesta que hay en la agenda de la semana. Llega el final del Camino de Santiago por etapas.
El próximo fin de semana, del 23 al 25 de septiembre, se realizará la peregrinación de familias del Camino de Santiago organizado por Acción Católica General de la Diócesis de Getafe, recorriendo una nueva etapa en su camino hacia la tumba del apóstol. Esta próxima etapa recorrerá la distancia entre los municipios gallegos de Sarria y Palas del Rey. Finalmente, del 28 al 31 de octubre, se realizará el último tramo para llegar al Santiago de Compostela, donde los peregrinos tomarán parte en la celebración del jubileo compostelano y cruzarán la Puerta Santa.
Don Ginés preside la fiesta del Padre Pío.
El obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, presidirá una eucaristía solemne en honor del santo de los estigmas, el Padre Pío de Pietrelcina, el viernes 23 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. El prelado estará acompañado del sacerdote Isaac Parra, párroco en Santos Justo y pastor de Parla y responsable de los grupos de oración del Padre Pío y de los Siervos del Sufrimiento en la diócesis de Getafe.
Y ahora sí, con todas estas noticias terminamos este espejo del viernes 16 de septiembre. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, www.diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter.